Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan dos días para que Pedro Sánchez anuncie si continúa siendo presidente, mientras la movilización es total en el Gobierno y en el PSOE para pedirle que no dimita. Pero el plato fuerte se va a vivir esta mañana en las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Maribel Sánchez.
La campaña de movilización está en marcha, no va a quedar ni un rincón, ni un militante socialista, ni un simpatizante por reclutar. Y es que a los alcaldes firmando manifiestos de apoyo a Sánchez se suman las agrupaciones socialistas fletando autobuses para escenificar el cierre de filas ante Ferraz, porque le van a pedir a Sánchez que siga de presidente mientras se reúne el Comité Federal. Habrá pantallas en la calle para que todos puedan escuchar los mensajes de apoyo a su secretario general mientras él sigue reflexionando en Moncloa. Él y todos, porque ministros como Grande Marlaska nos convocan a una meditación colectiva.
Creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas y creo que era un momento claro y evidente para que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa la necesidad de una reflexión conjunta.
Y eso que COPE ha podido saber que Sánchez solo está teniendo en cuenta a su mujer, pero es que los socialistas están al límite, su futuro en el aire y quieren conseguir que sea un gran acto de apoyo al presidente.
La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados a otro centenar de agentes por si fueran necesarios. Entre tanto, el PP sigue creyendo que Sánchez no dimitirá. Los populares denuncian que el presidente del gobierno ha puesto a España en pausa por un falso victimismo que en realidad es tacticismo. Feijóo esperará a que se pronuncie Sánchez, pero en su entorno aseguran que está preparado para asumir las riendas del país. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del Gobierno de España si todos los españoles quieren y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo lo que estamos viviendo es en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando única y exclusivamente en sí mismos.
En paralelo, es el primer fin de semana de campaña en Cataluña. El PSC de Salvador y ya se consolida en las encuestas como el favorito. Por detrás estarían Esquerra y Junts, prácticamente empatados, y la mayoría independentista estaría en riesgo. Eso sí, nadie se fía de las encuestas, tal y como han transmitido en el primer día oficial de campaña. Álvaro García.
El primer día que ha servido para comprobar que ninguno quiere pactar y ya del PSC rechaza los votos del PP.
Señor Aragonés, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y España que no conoce las diferencias con el PP. Yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP.
Igualmente no parece fácil que sume con el candidato del PP Alejandro Fernández, que por cierto ha prometido construir en 4 años 50.000 viviendas de promoción pública para ayudar a los jóvenes. En cambio, Carles Puigdemont prefiere otra medida estrella, pero cómo no, en clave nacionalista.
Propondremos en los primeros 100 días la modificación de la ley para que podamos recoger el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña, y si no es así, no daremos apoyo a ningún gobierno, a ningún proyecto de presupuestos del gobierno español.
El de Junts también propone la cancelación de la deuda pública a cuenta de las inversiones pendientes, y ojo, todos los partidos se han puesto de acuerdo para algo, pues para seguir hablando en campaña del futuro incierto de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Victoria del Real Madrid para abrir la jornada 33, Raúl Liñares.
Lo ha hecho por la mínima en casa de la Real Sociedad y gracias al gol de Arda Güler. La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas Girona a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés Celta a las 6 y media y a las 9 una final por la cuarta plaza que dé acceso a la Champions. El Atlético de Madrid recibe al Athletic Club separados por tan solo 3 puntos. En rueda de prensa un Simeone muy serio contestó de esta manera a los periodistas que le pedían una valoración de la temporada.
No tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido, necesitamos de todos, del equipo, de la gente.
Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera del sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, El Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué? ¿Tú por qué estás de baja en este momento?
Bueno, pues porque me hice un daño en la planta de reciclaje poniendo unos paquetes, bueno, hipotéticamente poniendo unos paquetes, cuando el día anterior me había dado un golpe una máquina pala, ¿sabes?, en el toro. Joder. El toro que llevaba para descargar los contenedores.
Ya. ¿Y bueno, qué te pasó? ¿Te diste ahí un golpe? ¿Te dio un meneo el toro este, toro máquina, no toro animal? ¿Y a partir de ahí qué pasa?
Bueno, pues bien, todo bien, yo bien, porque soy un hombre muy fuerte, evidentemente. Y todo bien, el otro día yo mi trabajo, todo bien, no pasó nada. Pero bueno, tenemos un robot para poner los paquetes, para que no nos forcemos nosotros. Y de la misma, pues que le salieron los paquetes, según el material, son los paquetes más grandes o más pequeños, son de lata de aluminio.
Sí.
Bueno, pues entonces retiré porque son demasiado grandes y el robot, pues hay que poner una medida. Y salieron 4 o 5 paquetes, los retiré. Pero no tiene una cosa rara a la espalda. Bueno, pues yo seguí trabajando. Y le dije a los compañeros, ¿me pasa esto? Bueno, pues me fui a comer, seguí trabajando, hice mi jornada y no me encontraba bien. Y digo, oye, me pasa esto. Y se lo dije, pues, me puse en conocimiento a la oficina. Digo, oye, me pasa esto. Bueno, pues me hicieron un parte, me fui a la mutua de trabajo y, bueno, pues, oye, me han hecho radiografías y tal. Y llevo con hoy 15, 16 días. Bueno, yo había trabajado 15 días.
Sí.
Y no me encontraba bien, de verdad. Bueno, pues aguantando con hoy, mire usted que yo me encuentro un poco mejor, y las cremas, no sé qué. Bueno, te ponen todas estas cosas, las cremas anticalóricas, pues, en fin, para que puedas funcionar. Bueno, pues bueno, muy bien. Pero sin trabajar, de baja, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues hoy he vuelto a ir y ya me han dicho que ya el lunes empiezo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo no soy de así, ¿sabes? Soy de hasta con puntos en los dedos, en las manos, con la rodilla hinchada, con todo, voy a trabajar siempre. Porque claro, me interesan mis horas.
Claro, claro.
Me interesan mis horas, porque claro, vivimos de esto.
Claro, claro.
Vivimos del trabajo, coño. Y digo, ¡ay! Joder, estoy dolorido, joder, que ya el sueldo luego no es el mismo, que yo tengo que pagar la luz para mis padres, que mis cosas, que todas las, claro, como claro, todo el mundo, tenemos nuestros pagos, nuestras cosas. Jope. Y bueno, ya por fin de lunes voy. Entonces yo quería poner en conocimiento, pues que el ponerse de que la gente que no quiere trabajar, pues yo no voy a calificar porque sería muy grosero en radio decir así una cosa, pero la gente que no quiere trabajar porque no quiere...
No.
Uf, es que eso lo llevo muy mal, porque esto no me ha pasado nunca. Yo 8 años en la empresa no me he dado nunca de baja. Bueno, miento como un bellaco, porque poniendo paquetes poniendo paquetes en todo el escenario de robot a mano, que hacía 8 paquetes y tenía que pesar 1000 y pico kilos.
Claro.
Hacías 8 paquetes y son casi 9000 kilos. Y los ponía a mano. Y me ríe. Fíjate. Bueno. Pues entonces me tuviesen que operar de una hernia. Y dije, mira, me dijo el doctor, oye, mejor que te operemos de 2 y así ya no te vuelve a reproducir la otra. Vale, pues la de 5 meses de una, pues estuve 2, 5 meses después.
Madre mía.
5 meses, bueno, pero que era por 1 a 5 meses. Sí, yo sí, me operé de las 2 por 2, 5 meses.
Tremendo, tremendo.
Bueno, solamente por mirar por mi empresa y por mi trabajo. Claro. Por el pan de mis hijos, es obvio, es evidente, ¿no?
Y Santiago Javier, ¿ahora mismo cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. Estoy bastante bien. Sí. Hoy mismo, yo sé, porque mis compañeros me llaman y me preguntan, y Santiago, ¿qué tal? Están deseando, claro, y digo, ay, solamente les digo que cuando vuelva no tengan miedo a perder mi puesto de trabajo, que eso es lo que me da miedo.
Claro, claro, porque, claro, te entiendo.
8 años. Funcionando todo muy bien, y de la noche al día dicen, pues a tomar por culo ese hombre, ¿no? Ay, perdón por la palabra.
No, he entendido lo de a tomar.
Entonces, bueno, me da miedo, tengo esa cosa, digo, pero bueno, vamos a ver. Que no es que no quiera yo, es que los facultativos, hoy, por ejemplo, he oído y el facultativo me ha dicho, camina así, me sube la tierra, me sube la otra, hace pruebas, radiografías que las tengo ahí. Ya, pero es que esto ya con los años que tienes, coño, ay, perdón, que tengo 55 años, que viene en mayo, que soy del 68. Y bueno, yo que sé, que yo he trabajado... Sí, he trabajado toda mi vida muy duro, sí, es obvio, porque he trabajado en la construcción, mi padre tiene una empresa de construcción. Claro. He trabajado muy duro. Pero bueno, pero una cosa no quita otra, que me siento muy fuerte con la edad que tengo, pero muy fuerte.
Eso es lo importante, Santiago Javier. Pues escucha, te voy a diplomar, macho. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y ya verás cómo con ese diploma vas a remontar, ¿eh?
Gracias a Dios, porque se me ha olvidado haberte lo dicho, que lo tenía apuntado y todo. Y a ver si me lo mandan, porque tantos años escuchándote.
Qué bueno.
Porque ahora me he cambiado el turno de mañana. No sé si lo puse en puede ser petificar. Bueno, digo, joder, te mandé, sabes, yo tocando mi guitarra, incluso soy guitarrista, el guitarra, pues sabes, a mi manera, y bueno, en fin, rumba nada más, así que tampoco voy a tirarme flores.
Bueno, Santiago,
pero toco bastante bien.
Yo te agradezco, y lo que te agradezco es que bueno, que tengas el valor de contar tu historia en la radio, aquí en directo en la cadena COPE, y que seas parte de esta familia de los ponedores. Cuenta que te mandamos el diploma echando leches, ¿eh?
Ay, gracias.
Bueno, pues cuídate mucho, Santiago Javier. Un abrazote muy grande.
Venga, tengo que esperar a que me hable con alguien o
no. Bueno, ahora el departamento de diplomatura se pone en contacto contigo. No, lo recibes en breve.
Vale, muchas gracias.
A ti, Santiago Javier. Que pases una buena noche. Gracias, hermano. Instrumental que estamos escuchando en este momento es La luna y el toro. Es una canción muy bonita, es una historia maravillosa, es una canción que tiene mucha fuerza y que tiene sobre todo mucha raíz en España. Pero fíjate, ahora sí que te pido que te imagines, ponedor, que te vas al campo, que te vas a disfrutar del ambiente rural y un día que hace buenísimo, con un sol espléndido y una maravillosa temperatura, dices, venga, pues voy a hacer una paella al aire libre. Y de repente... pasa esto.
Pues aquí estamos, la cosa de las cosas.
Las cosas de las cosas. Entonces, explícale a la gente esto de aquí, que esto no es muy normal.
Pues nada, que le tenemos aquí, que le vamos a apuntar MasterChef.
Aquí tenéis al toro comiéndose la paella.
Bueno, lo que acabas de escuchar es el fragmento de un vídeo en el que puede verse a un toro bravo. A un toro bravo de Lidia, de los que salen en las ventas en la Feria de San Isidro o que corren los Sanfermines, por poner dos ejemplos. Y ese toro se le ve que está disfrutando de una comida entre amigos, siendo uno más, que se está paseando por un recinto cerrado y comiéndose la paella con estas personas. Claro, ahí todos los ingredientes están diciendo que, joder, que es que no le faltaba ni uno.
¿Cómo se estaba poniendo el toro, de paella?
Como en tenazas,
tan
igual.
Rico. El toro protagonista de esta historia se llama Tamarit. Todavía no es un ejemplar adulto, pero el bicho pesa ya más de 300 kilos, ahí en su adolescencia. Tiene carácter porque es un toro bravo de Lidia, pero si su dueño, la persona que lo cuida, está delante... puede estar, pues como todos hemos visto, de celebración con amigos y disfrutando de una buena paella como un invitado más.
Ese dueño en cuestión es el torero José Ramón García, Chechu, que nos explica por qué parece un toro domesticado.
En este caso, que su madre era primeriza y lo rechazó, es decir, no le dejaba tomar los calostros, que es la primera leche que tiene que tomar un becerro para poder sobrevivir. Y entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de estar preparados, tenemos calostros congelados, se los preparamos y como en otras veces, ¿no? Lo que pasa que pues no sabemos muy bien por qué, pues se acostumbró a que le dábamos el biberón dentro de la casa. Entonces, cuando ya dejó de tomar leche y ya comía, pues, paja y pienso, y ya estaba... continuamente con las demás vacas y con los demás hermanos, pero él siempre venía, ¿no? Él siempre venía buscando, como que sabía que en la cocina o en el salón siempre podía encontrar una barra de pan o cualquier cosa o medio jugando, ¿no? Iba buscando que bueno, yo como los perros cuando quieren que le hagas caso, pues un poco así, ¿no?
Durante meses Chechu y Tamarit pasaron mucho tiempo juntos mientras le daba el biberón y claro, se acabó creando un vínculo con él, tanto que hasta se metió en el salón de su casa. Escucha, Chechu.
Un día le pillé que estaba, se había metido en el salón, estaba la tele puesta, que estaban echando un reportaje de una ganadería y lo está viendo. Entonces parece que igual, o por ejemplo en verano, que el salón está más fresquito, ¿no? O está puesto el aire acondicionado, pues se mete, o al revés, en invierno cuando hace mucho frío y está la chimenea encendida, pues se le ves a lo mejor que está tumbado al lado de la chimenea.
Bueno, un toro bravo es un toro bravo y no deja de ser un animal salvaje. Y Chechu, como nosotros, lo tiene claro. Y de hecho, advierte que Tamarit, pues ha demostrado en alguna ocasión su condición. Mira, resulta que un día casi lo comprobó un amigo rejoneador.
A un amigo mío rejoneador que estaba aquí preparando la cuadra de caballos, Ginés Cartagena, pues se la arrancó porque y él se pensaba que estaba jugando y se la arrancó, que tuvo que salir corriendo y tirarse encima de un remolque porque el toro iba por él, ¿no? Y entonces a mí me hacía mucha gracia porque yo sabía que en el momento que yo me acercara él se iba a parar y de embestirle, ¿no? Pero bueno, le dejé un poco que sufriera para que viera que de verdad era bravo y que bueno, también que sirva de ejemplo para que la gente no le falte el respeto a un toro bravo.
El animalito sabe bien quién le ha criado y el vínculo es tan fuerte que Tamarit no se lo piensa dos veces cuando cree que Chechu corre algún peligro.
Incluso alguna vez que yo he estado toreando alguna vaca en la finca entrenando, pues él se ha metido, cuando era más pequeño, se metía por el burladero y entraba y se quedaba mirando a ver cómo estaba toreando. Y era una cosa súper curiosa, ¿no? Que él está a dos metros como viendo cómo yo estaba toreando y él no embestía, evidentemente, y él lo miraba. Incluso una vez que casi me coge la vaca y él fue como a defenderme, ¿no? Él tiene un instinto fuera de lo normal.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. El primer sorprendido por la actitud de ese toro bravo es su propio dueño. Desde luego que no es normal, o al menos eso nos parece a todos los que no conocemos de cerca este tipo de animales. Vamos a escuchar a Victoria Gudiel, sin embargo, que es veterinaria rural y lleva más de 20 años trabajando con reses bravas. Así nos explica la relación que se puede llegar a establecer con todos estos animales.
Es muy difícil domesticar un animal de estas características como si fuera una mascota. He visto toros de lidia comiendo de la mano del mayoral tranquilamente en el campo, donde ellos no se sienten ni en peligro ni atacados. Pero estos mismos animales, cuando se ven en una situación de peligro o de estrés, no tienen ningún tipo de problema para defenderse embistiendo o como puedan. E incluso estos animales de una manera mucho más violenta que los que no se acercan a comer en tu mano.
Pues, Pulpo, por eso yo corro en cuanto veo un toro. Yo ahí no me voy, ya que a mí no me van a pillar en estas. E incluso son más violentos, como ha dicho, cuando se les cambia de entorno. Se les saca de su zona de confort y de las caras que conocen. Y aquí está otra clave. No hay cosa más peligrosa que cuando alguien te dice, no te preocupes que no hacen nada. Y entonces ya ahí, date la vuelta y sal corriendo.
Eso mosquea mucho.
Dice, aquí está la otra clave del tema, en la impronta. Genaro Miranda es profesor y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Zaragoza.
Es lo que ha logrado con ese animal, es un proceso de impronta. La impronta es que cuando un animal es muy pequeño, una forma de aprender es imitar. Entonces, cuando el animal es pequeñito, se fija en la atención en algo, normalmente en alguien, que le resulta próximo, porque le da de comer, ¿vale? Es más o menos parecido. Reemplaza, al no tener madre, la reemplaza por quien le da de comer.
Claro, esto ocurre a veces en animales que, por ejemplo, se crían en zoológicos o circos en los que después, según este especialista, pues se ha visto en un comportamiento alterado en adultos con los que es, digamos, normal para su especie. Además, los miembros de la familia de los vacunos reconocen caras, expresiones y hasta emociones, por lo que desde el punto de vista científico sí que tienen explicación. Claro, en cualquier caso, no es lo normal ni lo común. Y si no, escuchad, ponedores, lo que advierte Genaro.
Pues hay comportamientos innatos, sobre todo en la época reproductiva y en la época ya adulta, en las que los animales pues tienen un comportamiento adaptado a la naturaleza. Entonces los accidentes son muy habituales, más habituales de lo que se cree. Es decir, el que sea manso, puede ser que sea manso con una persona, que tuvo más socialización con más personas, con varias personas, pero no, eso no garantiza que no pueda atacar a alguien.
Pues que nos quede claro, ponedores, nunca podemos fiarnos de ningún animal salvaje, por manso que sea, porque su naturaleza y su instinto es el que es salvaje.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos y nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad. La radio.